Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nuestra encuesta, ¿qué le falta a la selección mexicana para mejorar de cara a Qatar 2022? Jugadores en buen momento, trabajo del Tata Martino. ¿Qué le falta a la selección mexicana para mejorar de cara a Qatar 2022? Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. ¿Qué pasa con John de Luisa? ¿En qué momento se perdió esto? Dirán los mediocres y los conformistas que la selección está clasificada, que se va a asistir a este Mundial, que ya está asegurado también su participación en la siguiente Copa del Mundo. Cada vez las declaraciones de Martino son peor. La última de ellas al decir, este no es el debate que necesita México, si el tema soy yo o no. En fin, el debate usted no lo elige, señor Martino, usted no lo elige. Aquí nos encontramos Jared Borghetti, John Sutcliffe y Rafael El Guama Puente. Bienvenido y muy buenas tardes.
¿Qué tal?
John Sutcliffe, no te pregunto ahorita por tu opinión.
Yo pensé que te referías con él. Ajá. ¿A qué se debe, John? Pensé que te estabas dirigiendo.
Ah, ya. Uno es con J y otro es con Y.
Exactamente, ya, exactamente. ¿A qué se debe John Christopher? Te pregunto, te preguntaré tu opinión más adelante. ¿Cómo está John de Luisa?
Bueno, debe estar muy presionado, muy preocupado, sobre todo que hubo un momento que iban a poner al Piojo el Consejo de Dueños, porque no es un solo dueño, entre varios dueños estaban viendo la posibilidad de quitar al Tata y poner al Piojo Herrera, y tal es que los dueños mandan que la limpia que hicieron cuando no se calificó a los Olímpicos y el Sub-20, él les pidió confianza, que se la jugaba a muerte con el Tata. A final de cuentas le dieron el respaldo y los resultados y lo que estamos viendo.
¿Sí hubo una oportunidad para echarlo?
Sí hubo una oportunidad. No, esa me consta.
Hubo una oportunidad para echarlo.
Era el Piojo Herrera justo cuando México va en la eliminatoria a jugar a Honduras, que venían esa serie de partidos, que se sacó el resultado, que parecía un entierro cuando se calificó en el Azteca contra El Salvador.
Ajá.
Justo en ese momento andaban analizando, hasta la idea era que al Piojo le ayudaban con el cuerpo técnico, que mejorara su cuerpo técnico. Uh-huh. Yo creo que ya estaban viendo la cláusula de rescisión del Tata, que es un hecho, uh-huh, que se reunieron dueños, sí, se reunieron, por más que John diga que nunca hubo una reunión.
¿Y qué lo impidió entonces?
Que John les pidió y les dijo,
confianza,
yo me la juego, el Tata la va a hacer, y yo creo que si el Tata no califica en el Mundial, va a haber limpia completita.
¿Y debe estar arrepentido?
Al igual le hacen como en la política, como en los te mandan de embajador a FIFA, ¿no? Pero es un hecho que hoy, yo he platicado con algunos dueños, están arrepentidos de no haber hecho el cambio, porque tú ves esto, que esto no es por arte de magia, estamos aquí a 50 días del Mundial y ves cómo está el equipo.
Menos de 60, sí.
No es como cuando Manuel Lapuente se los llevaba 40 días a o Javier Aguirre a Valle de Bravo y hacía ese equipo. Aquí no hay tiempo. ¿De dónde vas a arreglar algo que pareciera, Rafa, que no hay manera de arreglar?
Pero tratando el tema es que de Rafa defendía a John de Luisa.
No. ¿Cuándo?
¿Lo has defendido cuatro años?
Es más, no hay buena química entre John y un servidor. Nunca ha existido, la verdad.
Ya somos dos.
No, yo no, yo, digo, te mentirías, te digo que lo he tratado, no, para nada. Pero de la forma como te saluda alguien, te das cuenta de que... Y es receptivo y también por mi parte, pues tampoco es alguien que me agrade mucho, pero yo nunca me he metido en el trabajo de él, ni me interesa meter para nada. Yo creo que la...
Pero hoy sí, porque el tema de la selección.
Sí, pero no pasa por John de Luisa. En este momento ya pasa por el Tata y por los jugadores.
Ok.
El equipo... Nos guste o no, perdió, estoy de acuerdo. El equipo mejoró y considerablemente contra Colombia. La verdad, no, sí mejoró.
45 minutos y luego Alexis Vega manda al tiro de esquina.
No, pero no 45. También hay que ver un poco el lado positivo. Tiene algunas cosas.
Clavaron tres goles, Rafael Puente.
Sí, estoy de acuerdo. Y les ganó. Y la verdad es una buena selección, ¿eh? O sea, Colombia tiene individualmente tiene muy buenos jugadores.
Sí, goles y todo.
Ahora, sí manejó México gran parte del primer tiempo bien. Quizás sin hacerle daño a Colombia, pero cuando más manejo tenía de partido Colombia, México hace en lo que fue la mejor jugada del primer tiempo, el gol Arteaga. un golazo.
Nada más explícame, ¿el segundo tiempo qué pasó?
El segundo tiempo tiene la fortuna Colombia de hacer luego en pelota detenido un gol de cabeza, ahí gana en confianza.
Y encontrarse un equipo que no trabaja acciones a balón parada defensivo.
Bueno, estoy de acuerdo, sí cometen errores, pero futbolísticamente el equipo mejoró muchísimo. No, pero no es defender el proceso. A mí me parece que está aferrado y está necio con querer jugar 4-3-3 cuando debería de tener
contemplar otra cosa.
Algunas variantes.
Tiene razón. O sea,
eso
sí tiene
es lo
razón.
Que yo veo.
Jared Borghetti, estás de brazos cruzados. Ponme a Jared Borghetti, por favor, a cámara, por favor. No descruces los brazos, tienes la boca apretada. Espérame un momento, que le quiten las imágenes, por
favor. Te está hipnotizando.
Gracias. ¿Estás molesto con John de Luisa?
No, contigo.
¿Por qué conmigo?
Buenas tardes a todos.
¿Por qué conmigo?
Porque no dejas hablar, Rafa. Deja
lo
que
tengo
termine.
Que interrumpir cuando dice que la selección mexicana de fútbol hizo un gran partido.
No, bueno, después de que termine, que te explique bien, razonas.
Ajá. Y después... Yo soy de raciocinio rápido.
No, pero el problema es que tú
como tú en el área.
No significa
rápido,
que estás diciendo
pum,
la
ejecuto.
Verdad. No significa que estás diciendo.
Pero
es que tienes que terminar de escucharlo para analizar.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice que la selección mexicana hizo un gran partido?
A ver, no, espérame. Yo no dije un gran partido, dije mejoró considerablemente.
Ay, por Dios.
A ver, ¿qué dije? A ver.
Mejoró.
Considerablemente.
Contra Perú. Cuando cayeron tres goles.
Mucho mejor que contra Perú.
Y perdimos, John Christopher.
A ver, una cosa, ¿no? Ahora. Sí, estoy con Rafa en la mayoría de las cosas que dijo.
¿Menos?
No, nada en menos. Yo creo que dijo las cosas como son y como las tenemos que decir.
¿Y luego?
No dejarte llevar por lo que la gente quiere escuchar, que diga, sí, que fue la Tata, porque no va a servir. Porque... No.
Tú no pides la cabeza del Tata.
Yo no pido la cabeza del Tata.
¡A que se quede!
Por mí que se quede.
¿Por qué?
Ya no lo puedes quitar.
Sí.
No, hombre, ya.
Hombre, si la industria del fútbol nos ha demostrado con diversidad de ejemplos que una semana quitas un técnico, pones otro.
¿Cómo le fue quitó al técnico? ¿Cómo le fue España en el Mundial pasado cuando...
No, como en feria.
Sí, un día antes.
Entró Hierro.
Un día antes. Aquí tiene 52, por lo menos.
Sí, no, pero ya no va a trabajar con ellos.
¿Pero qué?
¡Ponlos! Se acaba en octubre el torneo.
Sí, pero la mayoría no están aquí.
A ver, ¿tú sí apoyas entonces al Tata Martino?
Sí, yo sí apoyo a Tata Martino.
¿Por qué lo apoyas?
Porque creo que es el técnico que está en turno y hay que
darle
el apoyo.
No lo creas, eso es un hecho.
Y porque creo que también sí tiene culpa, pero también alguna también responsabilidad tienen los jugadores.
¡Ay, por Dios! Jamás lo creí de ti.
Bueno, ¿me vas a dejar hablar?
Es que jamás lo creí de ti.
Y también es cierto que jugadores claves de la selección bajaron su rendimiento y otros se lesionaron. Claro. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hablemos específicamente de los últimos dos partidos.
Sí.
Y hablamos del de Colombia. Justamente ahorita que estaba desayunando, están pasando la repetición del partido contra Colombia.
Sí.
Los últimos 25-30 minutos, México dominó el partido.
Sí, claro.
¿Dominó en qué sentido?
Tuvo el balón. Intentó.
Eso es dominar, tener el balón.
Claro,
intentó, tú me has enseñado que la posesión no es dominio necesariamente.
Escúchame.
Te escucho.
Jugó en cancha del rival, buscando hacer daño. Que no lo haya conseguido es diferente, porque enfrente también tiene un equipo... Como dijo Rafa también, que individualmente es una buena selección. Que no está en el Mundial, es cierto, por una u otra razón. Pero tiene buenos jugadores.
Tres goles nos clavaron.
Ok, tres goles nos clavaron en 10 minutos.
Ajá.
No, 10 minutos que se pueden analizar y se pueden trabajar. Sí, es cierto, el equipo necesita mejorar y mucho. Una parte que siempre, de la cual siempre...
Balón parado a la defensiva.
Es el balón parado
¿De quién es responsabilidad?
Y también ofensivamente.
De quién es responsabilidad.
La mayoría
del
jugador.
La mayoría para mí del Tata. Porque él es el que decide que se...
A ti te encantan los choros de golpistas.
Que marca en zona. A mí no me gusta un equipo que marque en zona. Te voy a decir por qué.
Es individual.
Escúchame.
Sí,
claro.
Te escucho.
Si de por sí el Tata Martino dijo en la rueda de prensa que históricamente y años atrás hemos marcado mal. Sí, es cierto, hemos marcado mal.
¿Te asumes culpable de eso tú?
Sí, claro.
Ok.
Sí, claro, hemos marcado mal. Okay. Somos malos marcando en un balón parado. Si eso ya lo sabía, entonces, ¿por qué no lo trabajas? Si te diste cuenta que
¿Tú lo defiendes? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, eso último. ¿Por qué no lo trabajas?
Estoy defendiendo otras
¿Sabes
cosas.
¿Sabes quién lo trabajó bien y lo mataron? A Osorio. Osorio cuando dijo, los necesito grandes, altos para el balón parado, ¿y cómo lo criticaste?
Entonces...
Y vas a defenderlo.
Marcando mano a mano, no podemos ganarles. Marcando en zona menos, porque tampoco tenemos jugadores tan altos. Sí es una parte que creo que tenemos que ver y analizar en nuestro fútbol, en nuestro fútbol y desde fuerzas básicas. No tenemos esa cultura en los entrenadores, en los formadores, de hacer de nuestros jugadores en un balón parado.
Hoy que eres exjugador, le estás tirando a los jugadores.
No, pero
también
falta, te voy a decir
esa parte desde jóvenes, enseñarlos a marcar bien en un balón parado. Bueno, ¿cómo te marca un sudamericano en un balón parado?
Individual.
Sí. ¿Y cómo te marca? No te deja ni caminar.
Férreo.
Te mueves y te pone el brazo, es que te va para atrás y te atraviesa. Y en México pásale. Ay, no lo voy a tocar. No.
¿Y es culpa de los entrenadores mexicanos? ¿Eh? ¿Es culpa de los entrenadores mexicanos?
También, de los formadores.
Perdónalo, Carrillo, pero tienes razón.
Te puedo dar mi punto de vista más.
Entonces, lo que tú quieras.
Más como
¿quieres darme un abrazo?
Sí.
Ponme dos cámaras. Sí. Ponme a doble, por favor.
Sí te bañaste, gracias. ¿No?
¿Eh?
¿Hoy toca o no?
Hoy toca, todos los días toca.
No, nomás pregunto. Porque...
¿Vas a defender al Tata tú?
No estoy tan seguro, ¿eh?
Ni yo tampoco.
A ver, te voy a decir lo que yo veo. Que es preocupante, y más en ese estadio de Levi's, que me trae malos recuerdos de la Copa América, que el equipo mexicano en un 25 minutos, siempre he dicho que hay el atleta que la adrenalina la ve en cámara lenta y se adelanta las cosas, y el que se cae en momentos de presión. La manera que le meten esos tres goles a México es preocupante, porque en un mundial, con esa intensidad.
Yo me recordé de Osorio contra Chile.
No, pero ese claro que hay momentos que te recuerda.
Claro.
Porque ahí había también jugadores que lo vivieron, un Guardado, un Moreno. Esa es la parte, más allá de que si no hemos trabajado, es que de repente.
¿Y ese día cómo defendiste a Osorio después de esos siete goles?
No lo defendí.
Ya no pudiste decir nada.
Fue cuando salí y dije que Chicharito estaba kilos arriba de peso.
Ah, le tiraste la culpa al Chicharito, la prensa de Chicharito. Claro, sí.
Yo a lo que voy, Rafa, Jared y Álvaro, es ese partido, las sensaciones de haber cubierto mundiales, de estar a nivel de cancha en Brasil cuando le echan la culpa a Robben, que si fue penal. No, se puso nervioso México y regaló, porque los grandes huelen la sangre y te atacan. Esa es la parte que a mí me preocupó de México contra Colombia, que en 25 minutos se acalambraron otra vez.
Pero no fue de 25 minutos.
Los tres goles, sí. O sea,
y tampoco es, tampoco... Tampoco es exclusivo de México el problema de la pelota balón parado.
No, pero yo no me refiero.
Lo que dice Jared es muy cierto. Para mí tendría que haber una combinación, porque tampoco tienes a los defensas perros auténticos como para marcar de una manera súper efectiva en pelota detenida.
Salcedo en su momento lo hizo en Rusia.
Sí, pero bueno,
no funcionó.
No te voy a decir que no. México no ha tenido en su historia nunca jugadores con características para cumplir con esa labor. Claro que sí. Ahora, la combinación tiene que existir y tiene que haber una concentración, pero también tampoco se puede uno centrar en decir esos errores de México provocaron que Colombia en ningún momento bajó los brazos, esa es la verdad.
Ahí está.
Nunca bajó los brazos y siempre fue a buscar el resultado.
Como cuando
y
lo Chile encontró. Nos metió siete en ese estadio.
Sí, una cosa.
Se los metió a ellos, a nosotros.
Yo una cosa, ¿no? Siguiendo al comentario
anterior
de John con J. Sí, realmente estoy de acuerdo en esa situación de que si hay momentos en que la mente del jugador mexicano le falta esa madurez o esa parte de saber sobrellevar esos momentos. ¿Y qué te los da? Para mí creo que es una gran parte y por qué muchos jugadores terminan siendo top y terminan jugando en ciertos equipos. Bueno, ¿te das cuenta por qué ciertos jugadores que juegan en Madrid, en Barcelona, en el United, en el Bayern, en la Juve, en el Inter, y cada fin de semana, cada fin de semana
muerte.
Viven eso? Lo viven, lo
también
sienten.
También lo dijo Osorio, ¿cómo le vamos a ganar si ellos juegan cada
fin de clubes,
semana
están trabajando esa parte?
Ya eso lo dijo al final también,
Y, ahí se y realmente en México no lo tenemos.
Está diciendo muchas
cosas. No sabemos
final,
cómo
¿no?
atacar ese momento de saber poner la sangre fría y analizar y hablar y gritar. Vamos.
La no sangre fría, pero, ese señor no sirve.
Si nos
es
ponemos,
frío, este señor no sirve.
Sí, pero
si nos ponemos a detectar los problemas y vamos a entenderlo comparativamente, aunque las comparaciones sean odiosas, el jugador sudamericano crece, dominador de una posición. En México, en su proceso, el jugador cumple y tenemos ejemplos en la selección mexicana. y los hemos tenido, de jugadores que llegan a una institución a probarse como centros delanteros, ya con un proceso, y termina siendo a lo mejor lateral derecho o central.
¿Sí?
Ahí crecen sin ser dominadores de una posición. El oficio que tienen los sudamericanos, específica, principalmente en el renglón de marca,
es que el
es súper efectivo. Ahora, la disposición del jugador en el trabajo del día a día, Jared, también no se encuentra de la misma forma como sí se encuentra en el sudamericano.
O sea,
el sudamericano se la cree más. El mexicano no se la cree. Y no, al mexicano es, no le gusta el trabajo de la presión, sacrificio.
El manejo de la presión.
O sea,
yo insisto mucho en eso, Jared.
Pocos, porque sí, de pocos repente, jugadores hemos tenido con mentalidad ganadora.
Y luego hay jugadores que en su momento pidieron ayuda. Layún, sí, cuando fue con un psicólogo hace poco, sí, fue a entrevistar a Henry Martin, dijo, no era entrenar todo el santo día, me di cuenta que necesitaba un apoyo psicológico.
Tal.
Y hoy en día, en general, el futbolista mexicano, cuando le dicen, ajá, que va a llegar el psicólogo a darles una plática,
entonces,
dice, qué aburrido. No hay una tradición
escrita. Es que John, le están dando la razón.
Tiene que ser más individual, no grupal. En su momento pude ser grupal,
ajá,
para ciertos tipos de situaciones nada más, pero ya el trabajo tiene que ser individual.
Porque yo creo que el debut contra Polonia,
una cosa,
¿cómo van a manejar la primera crisis?
Perdón que me salga del tema, estamos hablando de fútbol, pero hoy el tenista número uno es español, ¿verdad?
Alcaraz.
El otro día que andaba, bueno, de vacaciones, estaba viendo la televisión española y estaban entrevistando a la que fue su primer psicóloga.
¡Claro!
¿Sabes desde cuántos años lo estaba viendo?
9.
A los 9 años. Ya trabajaba con él.
Oye, Jared,
a los 9 años.
Nada más una aclaración.
Por Dios.
Tú no te fuiste de vacaciones.
¿Me fui de vacaciones?
Te fuiste de año sabático.
¿Por qué?
No te veía como desde el año pasado, yo creo.
O sea, me extrañabas tanto, así que me extrañabas.
Sí, sabe, yo sí sé lo que es un FIFA Legend, ¿no?
Sí, porque cobra.
FIFA Legend.
FIFA Legend.
Metió uno que otro gol, creo que Norita metió América. Uno, ¿no?
A pase de Cuauhtémoc Blanco, se saludarán cuando se ven.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlético San Luis contra Tigres. Los esperamos este sábado 1 de octubre a las 4:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y también de Star Plus. Acompáñenos.
Órale, hecho. Muy bien, perfectísimo. Venga, perfecto. Ok, sí, yo ahí explico el panorama de hoy, sin problema. Ah, ok, perfecto. 5 minutos más, amigo.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlético San Luis contra Tigres. Los esperamos este sábado 1 de octubre a las 4:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y también de Star Plus. Acompáñenos. ¿Qué le falta al Tri para mejorar de cara a Qatar 2022? Participa en Twitter, @footpicante, dice Jetzel, hincapié de la renta. Deberían ser más humildes e ir al Mundial con la idea y expectativa de quizá poder ganar algún partido. No más que eso. Aprendan de Costa Rica, que jugó cuartos de final, o de Estados Unidos, que también lo consiguió. Junior Domínguez menciona, esta vez ni el trabajo fuerte ni la suerte nos acompañará. Es mejor ir pensando en el 2026, claro, con otro técnico al frente del proyecto. Fred dice, el trabajo del Tata es la clave, los jugadores no lo quieren y no le entienden a su sistema. Los jugadores pueden subir de nivel de un día para otro, siempre ha sido así.
¿Al día siguiente, al Mundial siguiente fue?
No, no, tampoco, nada, Estados Unidos está sobrevalorado.
¿Y Costa Rica?
¿Se cayó? ¿Se avanzó? ¿Y se
¿Habrá rotaciones en América tras fecha FIFA? No.
Pero no se acalambran, ¿eh?
Oh. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. El viernes a las 6:50, tiempo del Centro de México, Puebla contra América, la fecha 17, por ESPN y por Star Plus. Los esperamos. Día menos uno de partido, las Águilas del América visitarán al Puebla, partido que, por cierto, tendremos en la pantalla de ESPN. César Caballero se encuentra en la cobertura del equipo de Cuapa. César, se está jugando el liderato general. Se juega contra Rayados de Monterrey. ¿Cómo está Cuapa y cómo está el equipo al respecto de eso?
Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Hoy hubo buenas noticias en el campamento del América porque por primera vez en esta semana Fernando Ortiz tuvo prácticamente a su equipo completo de cara a lo que será el duelo contra el conjunto del Puebla. Los seleccionados mexicanos, Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín ya pudieron trabajar con el resto de sus compañeros y están contemplados para jugar el día de mañana. Los seleccionados sudamericanos también ya pudieron entrenar con el resto del equipo, aunque hay que recordar que ellos apenas regresaron a la ciudad de México el miércoles por la tarde-noche. Hoy pudieron estar trabajando con el resto de la plantilla, pero en las próximas horas se va a evaluar si es que están en condiciones de jugar el duelo contra Puebla o prefieren guardarlos un poco para que lleguen al 100% físicamente al partido contra el rival que les toque en la ronda de los cuartos de final. Ya lo decías, el América se juega dos cosas importantes. La primera, un posible título de goleo para Henry Martín. Decían en conferencia de prensa que van a hacer todo lo posible para ayudar al delantero yucateco y también el tema del superliderato. Necesitan una victoria para amarrarlo por completo. En dado caso de no conseguirla, tendrían que esperar un tropiezo de Rayados de Monterrey. Sin embargo, es un tema que asegura Chava Reyes no les quita el sueño al interior de Cuapa, porque lo más importante es quedar campeón el próximo 30 de octubre. Si les parece, escuchemos reacciones del defensor de las Águilas del América.
Es claro que queremos terminar en primer lugar. Y tenemos la oportunidad, ganando el viernes, ahí nos colocaremos, así que es el objetivo. Y lo otro, yo creo que el equipo no pone excusas, el técnico no pone excusas, así que como se ven las circunstancias, quien toque, vamos a por ello. Fíjate que no se habla como obsesión terminar en primer lugar. Yo creo que ya la América, siendo este equipo tan grande, siempre pelea por estar en ese lugar y nosotros vamos partido a partido. Ya en Liguilla se olvida la racha que tuvimos en el torneo normal, ya como dicen, es otro torneo. Estamos enfocados a ganar contra quien sea, donde sea, aquí en casa gracias a Dios nos hemos hecho muy fuertes, la afición nos ha apoyado a full y creo que el equipo ha respondido bien y vamos por ese título que es lo que tanto anhelamos.
Ahí las palabras de Chava Reyes, quien tiene posibilidades de jugar como titular el día de mañana por la lateral izquierda. Lo que me han dicho es que Luis Fuentes sí realizó el viaje a Puebla, no está al 100% físicamente después de esa molestia en el tobillo derecho, pero sí hizo el viaje con el resto de sus compañeros. Vamos a ver si es que deciden ponerlo en el terreno de juego. En dado caso de que decidan guardarlo, será Chava Reyes el que inicie para complementar la defensa azulcrema.
¿Y qué estaría presentando contra Puebla, César?
Mira, el día de hoy no se pudo trabajar mucho el tema táctico por el tema de que varios de los jugadores pues físicamente todavía no estaban al 100%, trataban de evitar un poco las fatigas de los largos viajes que realizaron principalmente los seleccionados sudamericanos. Lo que me han comentado es que una parte se trabajó el 4-3-3 tradicional que maneja el Tan Ortiz con Ochoa, con Araujo, con Lara, con Layún, con Reyes, medio campo, con Richard Sánchez, con Álvaro Fidalgo y adelante estarían jugando Diego Valdés, Sendejas, el Cabecita Rodríguez y Henry Martín. En dado caso de que presenten algún síntoma de fatiga alguno de los futbolistas, también se podría moldear a un 4-4-2 que lo ha venido jugando también en partidos anteriores. Esto le daría cabida a gente como Roger Martínez, quizás en el sitio de Diego Valdés, y podría también tener a Federico Viñas como una segunda punta. Vamos a ver qué es lo que decide el Tano. Estas dos fueron las alineaciones que se trabajaron durante el día de hoy. Ya será la decisión del cuerpo técnico americanista y de los propios futbolistas que hablarán con su técnico para decirle, ¿sabes qué? Yo prefiero guardarme o vamos a ver si van con todo, pero esto es lo que se ha trabajado el día de hoy en Cuapa.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la cobertura de las Águilas del América. Ojo, yo no me opongo al 4-3-3 como modelo de juego. Me opongo al 4-3-3 del Tata Martino, que deja unos espacios al rival terribles. El 4-3-3 del Tano, en donde sus líneas no tienen ni más de 11 metros de diferencia, ese 4-3-3 es buenísimo. Ochoa, Araujo, Martín, Cáceres y Valdés, lo que aportó el América a la última convocatoria de la fecha FIFA. Cinco elementos, tres para la selección mexicana, uno para la selección uruguaya y otro para la selección chilena. Hablando de Ochoa, John Sutcliffe, ¿qué hay sobre su contrato?
La idea es que se quede Guillermo Ochoa un año más. Sé que están muy avanzadas las pláticas. Es la intención de la directiva que Memo se quede un año. Y Óscar Jiménez, que en algún momento dado le habían dicho, si Memo no se queda, tú serías el próximo titular. Óscar tiene que ver, aunque gana muy bien en la América, muchas veces ser suplente en la América económicamente te va mucho mejor que jugar en Mazatlán o en Juárez o en otros equipos. Pero Memo, la idea es que se quede un año más. Veremos si Óscar Jiménez, que creo que merece la oportunidad, creo que las pocas veces que Óscar
ha jugado andado titular, fallando últimamente.
Entonces se queda Acevedo un año más en
su
Santos.
Su entorno no le ayuda.
No, se equivocó en el último. Yo creo. El último partido también que jugó en el centro, el gol de Saldívar, sale pésimo. Sí. Que tira el puñetazo y lo tira a destiempo, le gana la pelota arriba, pero raro que se equivoque. No ha sido regular en participación, no, pero siempre poco que han echado mano.
A mí me cuentan mis fuentes
en Europa
que su
los partidos
lo
que jugó bastante bien.
El entorno
bien
de Jiménez no influye positivamente.
No, pero lo que pasa es que no es el entorno, es la figura de Ochoa. Si no estuviera Ochoa, si peleara el puesto con otro, tendría mucho más posibilidades.
Me cuentan que su entorno no le beneficia. No estoy de acuerdo, eso es información, no es una opinión.
No, bueno, yo conozco entorno bastante te refieres? Bien su entorno y creo que lo tiene muy bien.
¿A
bueno,
qué horno te refieres?
Ah, no, horno no, ese no. A ver, debe dejar Jared Borghetti, el Tan Ortiz debe dejar a los seleccionados, a los cinco seleccionados que tuvo en esta fecha FIFA, marginados del partido contra Puebla, tiene que utilizarlos.
Pues a lo mejor Ochoa podría jugar, hablando en el sentido de la posición en la que juega, ¿no? Henry Martín, yo creo que sí necesitaría un poquito de descanso, tiene un muy buen relevos ahí.
Y está el título de goleo en juego, ¿eh?
No van a jugar por él.
También.
Jared, hay un punto de diferencia, no es lo mismo.
Sí, pero deja eso del punto de diferencia. ¿A dónde van? A Puebla, ¿verdad?
Es bravísimo el partido.
O sea, no es un partido fácil.
Yo juega bien, salvo cuando está ganando.
A ver. No, bueno, no, pero quieras, sabes que tiene que buscar ganarlo a toda costa, sabes lo que es llegar. Aunque tiene tu margen de espera ahí.
Es el rey de los empates, Puebla.
Sí, pero es bravísimo.
Puebla, cuando peor juegas, cuando tiene ventaja.
Ah, es bravísimo.
El Bravo, cuando va 0-0, va perdiendo.
Muy bien
ahí,
trabajado,
sí.
Es intenso. Es un equipo bastante complicado.
Ahí hay un jugador que, la neta, no sé por qué. No, Cortijo.
Anda muy bien.
Para mí creo que tendría que haberle dado una oportunidad, por lo menos, el Tata.
Sí, anda
y
muy
se
bien
las dio a otros.
Pero bueno, Araujo no, porque es uruguayo. Uh-huh. Uh-huh. Araujo, con lo que juega en México, podría perfectamente jugar en la selección de Uruguay.
Yo creo que el partido, el Tano lo va a tomar muy en serio, porque no es lo mismo si te acabas enfrentando a Rayados en la liguilla, cerrar en el Azteca, que cerrar en ese horno.
O sea, ya estás hablando de que los dos van a llegar a la final.
Es muy probable. Sí,
¿te ofende?
Lo veo
sí,
viable. Claro. Lo veo viable.
¿Por qué te ofende?
Porque también existen otros equipos. Y hay América, muchos equipos no, que en la liguilla se han caído.
A ver, Jared Borghetti, déjame preguntarte entonces directamente. ¿América es el máximo candidato al título?
El líder, es líder hasta el momento. Sí, es el
candidato que está fuerte, uno.
Sí. Sí.
Bueno, si no, ¿qué te ofende decir que va a llegar a la final?
Porque eso ya es aventurarte demasiado. O sea, porque en la liguilla, ¿cuántas veces?
Como en otros deportes, tienes que pensar que no sabes qué va a pasar, pero si se diera, lo lógico es que tú, no es lo mismo cerrar una final en casa que ir de visitante. Yo sí creo que para la América es muy importante cerrar.
Sí, te referiste al horno, que es el estadio de Monterrey.
Sí.
Y al equipo.
También.
O sea, para dos cosas. A la América, si le dieran a escoger en el supuesto caso de que llegaran, es como si le toca a Santos, ¿sabes qué? Prefieres naturalmente cerrar en el Azteca.
Claro.
Porque son dos canchas muy complicadas, donde generalmente los equipos cumplen con mejores actuaciones que cuando van de visita.
Y súmale que ese estadio se lo trajeron con la idea que era de Inglaterra, y sí es un sauna. Es decir, ahorita yo sé que el
estadio sí
ya abajo es,
sí lo es
un sauna.
Sí, sí,
está mal construido.
Está mal construido. Bueno. Se habla que FIFA ya les dijo, van a tener que hacer un boquete para el Mundial, pero pierden muchos lugares. Ese estadio es increíble, lo bonito y lo bien hecho que está, que no pensaron en la ventilación.
No. Entonces no está bien hecho.
Bueno.
Les falló.
Pensaron que lo que funcionaba en Inglaterra funcionaba en Monterrey. Okay. Sí está bien hecho. Lo que pasa es que no es el estadio que necesitabas en Monterrey.
Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, América tiene que ganar este último partido,
claro,
sí o sí.
Sembrado número uno.
Es mucho mejor terminar como el sembrado número uno, claro, el líder de la tabla, y llegar hasta la final y ser campeón jugando en casa.
Y lo va a intentar.
Jared Borghetti le
lo va a intentar.
No, claro.
No lo des por descontado que lo gana, ¿eh?
Por supuesto. O sea, América
Puebla
lo va a ganar.
Puebla es complicado. Puebla es muy complicado.
Es muy complicado cuando está 0-0 o
si
va perdiendo.
América no juega.
Es muy fácil cuando va ganando
Puebla. Los últimos se presenta al partido con lo mejor que tenga para ganar.
¿Estás seguro de eso?
Cuidado.
Sí. No, digo.
Me acuerdo.
Que te den los numeritos por acá.
Pero aquí los traigo. Okay. Bueno.
Pero sí le ha costado trabajo.
¿Para ti gana América?
Sí, para mí gana América. Porque el Tano sabe la importancia de sacar el sembrado número uno.
¿Jared Borghetti, para ti gana el América?
¿Y
qué?
No lo sé. El partido es bravo. Para mí, yo creo que si lo gana, lo ganará muy, muy justo.
¿No escondes tu antiamericanismo?
No salgas con esas cosas.
Ese fue el único equipo que le faltó.
No salgas con esas cosas.
No tenía el nivel para ese equipo. No le da. Mira, guarda silencio.
Voy a ver la tabla.
Estás viendo la tabla. Estás viendo hasta arriba el América, ¿no?
Sí.
Es. Al volver, sueños guajiros con la selección mexicana de fútbol. Volvemos con más. Sueños guajiros. Aquí de regreso en Fútbol Picante. Vamos con los sueños guajiros. A ver, ¿qué es más improbable? ¿Selección mexicana gana Argentina o América pierde el liderato? ¿Qué es un sueño guajiro mayor? ¿Selección mexicana le gana a Argentina o América pierde el liderato? Yo sé que Jared Borghetti está soñando con lo segundo, que América pierda el liderato.
¿Cómo te encanta echarme la gente de América en contra?
¿Y por qué te ofendes?
Porque no entiendo, porque no es en lo absoluto lo que yo pienso.
Pruebas fehacientes de todos tus comentarios son en la mayoría en contra de la América.
Estoy en contra de la forma en cómo tú quieres manipular todo. Eso sí. Así, con esa risa te encanta de creer que tienes la verdad, pero no la tienes.
Pobrecito. A ver, entonces,
El sueño guajiro, lo que es más imposible, lo que es menos probable, es que México le gane a Argentina, obviamente.
Ah, ok, entonces prefieres que América pierda el liderato.
Oh, qué la canción. No, Dios mío.
Jared Borghetti.
Pon lo que se te dé tu gana.
Ok, Jared Borghetti. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres?
Ah, bueno, a ver. No,
¿que la selección le gane a Argentina o que América pierda el liderato?
Yo prefiero que México le gane a Argentina.
Ahí está, prefieres que entonces a América pierda el liderato. ¡Está hecho! ¡Corroborado! Ya lo dijiste tú, ya no tuve que decirlo yo, Jared Borghetti. En fin, John Sutcliffe.
A ver, vamos a enfocarnos como si esto fueran apuestas y momios. La posibilidad que América gane en Puebla debe de ser muy, no sé, un más 180, más 170.
Pues que me dirías bien, ¿no? Fútbol Index,
apostar
muchachos, por favor.
100 para ganar 170. Uh-huh. Y los momios para que México en estos momentos le gane a Argentina en la Copa del Mundo debe de pagar...
Menos 4,000.
Como 5-1, 4-1. Entonces, obviamente que lo más viable, viéndome como pero, momios, ver, es que el América pierda en Puebla, que México le gane. Obviamente me gustaría que fuera al revés.
Pero a ver, no estoy entendiendo.
Sí, la pregunta está medio...
Claro, no, es que contestas una cosa y salen cosas.
Sí, claro, que es menos probable. O sea, ¿qué es
lo menos probable? Que México le gane a Argentina.
Bueno, claro, pues eso es lo que estoy diciendo. Eso, ya,
ahora, yo te pregunté, ¿qué prefieres? Me dijiste que México le gane. Entonces, ¿prefieres que América pierde el liderato?
Lo que estamos viendo. No acomodes lo que está... No le cambien las cosas.
¿Por qué te estás alterando?
Porque estás haciendo lo que se te da tu gana y no es así. Porque estás confundiendo.
Jared.
Si dice que gana México, entonces es antiamericanista, es lo que quieres decir, Álvaro, ¿no?
John Christopher Sutcliffe, por eso eras el estudiante número uno del irlandés. Por eso saliste con diploma en el irlandés. ¿Ves? Hasta te ríes, John.
7 de promedio. Sí.
Pero te dio un diploma de que terminaste.
Exacto, por esfuerzo.
A ver, Rafael Guama Puente.
No, lo de que le gane México a Argentina.
Ok, ese es el mayor sueño, sí, guajiro, entonces.
Digo, si te pones a ver los momentos que viven, es indudable que corre mucho más riesgo América jugando en Puebla para perder el liderato.
Pero que Argentina, que pueda
que
ganar.
Argentina, pero es más probable corre que riesgo de perder con México.
A ver, ¿tú qué prefieres? A ver, déjame probar esto con John Christopher Sutcliffe.
Ahora, de preferir, pues lógicamente un triunfo en la selección mexicana.
Sí, claro.
Digo, la derrota del América en Puebla no le quita la posibilidad de coronar el campeonato. Y una victoria de México en Argentina en Copa del Mundo sería algo histórico.
¿Qué te voy a preguntar?
Y ahí no le dices nada al Guama.
¿Qué prefieres? ¿Que la América quede campeón o que México le vaya bien en el Mundial?
No te iba a preguntar eso.
Ah, ok. Nomás estoy dando aquí.
¿Ya ves?
Porque el FIFA Legend ya se está poniendo de malas, ¿eh?
No me pongo de malas. No, en absoluto.
No, que nos informaras.
Estamos haciendo televisión, acuérdate.
Acuérdate. Y hacemos la buena, ¿eh? Hacemos muy buena televisión. En fin.
Me encanta esa sencillez, Alvaro.
Siguiente. Selección mexicana clasifica octavos. O Dani Alves no juega 90 minutos contra Juárez. ¿Cuál es el sueño guajiro? Selección clasifica octavos o Dani Alves no juega los 90 minutos contra Juárez. ¿Cuál es el sueño guajiro?
Dani Alves.
Dani Alves, Rafael Puente. Va a jugar los 90 minutos.
Veo más viable que Dani Alves juegue 90 minutos de que México avance.
Ok. Jared Borghetti.
Ok.
¿Ok, ahí. ¿Qué?
Sí, me quedo con ellos.
¿Con quiénes?
Con sus compadres.
¿Con quiénes
sus
ellos?
Comparsas.
¿A quién le estás preguntando?
A ustedes.
A John.
Ok.
Jared sabe hacer televisión, no quiere perder tiempo y si va a decidir lo mismo de una vez a la siguiente pregunta, ¿verdad, Jared? Sí.
Pero también nos queda tiempo, ¿eh?
Menos es más, no te preocupes, hay mucho por hablar todavía. Y aparte casi no dejas hablar tú, entonces tenemos que darle
tiempo. Alguien dejo hablar es a ti. Y eso que casi hablas el mismo tiempo que Saguiño, ¿eh? Casi. No es cierto, hablas como 3 minutos menos, la verdad. Raúl Jiménez retoma... A ver, ¿qué dijiste?
Nada.
Ah, bueno. Raúl Jiménez retoma.
Me impresionó tu comentario.
Ah, bueno. La verdad, sí. Raúl Jiménez retoma su mejor nivel o Cruz Azul no recibe gol contra Chivas.
Llevan jiribilla.
Cruz Azul es la peor defensa del torneo. ¿Cuál es el sueño guajiro, John?
Que Cruz Azul no reciba gol, porque la información que tengo, que hablaré más a fondo, es en las altas esferas están conscientes que ni Tecatito ni Raúl Jiménez van a poder estar para el Mundial. Yo no creo que la pubitis de Raúl le va a permitir estar en el Mundial. Yo creo que por eso el Tata también voló a Monterrey a ver a Funes Mori. Tristemente, ojalá esta
información... Es más sueño lo de Raúl Jiménez, John.
Sí.
Es que no estoy entendiendo tus preguntas, créeme. No.
A ver, ¿qué entiendes por guajiro?
Pues guajiro es algo que no puede, que es muy probable que pueda pasar.
No, improbable, improbable.
Ah, bueno, entonces el de Raúl, porque Raúl, pues claro, la información que tengo...
¡Gaña, John! ¡Jared, no tengo que es conmigo!
La información que tengo y ojalá me equivoque.
No te estoy confundiendo yo, sino John Christopher es el que te confunde.
No, tú confundiste también la primera.
¡No, yo no confunde!
Lo que pasa es que te está pasando...
El tema tampoco dice si asistir o no al Mundial. Es retomar su nivel. Puede ir al Mundial y seguramente va a estar lejos del nivel que tuvo en Wolverhampton, en su buen nivel.
Es como si se entiende, Rafael Puente.
Tus preguntas llevan jiribilla.
¿A entonces, poco?
Entonces, de alguna manera u otra, ajá, el FIFA Legend se está protegiendo de tu jiribilla, porque si dice una cosa, va por el otro lado, y si no, es el otro.
Si ya saben cómo soy, por eso los invitan? Invito. Hombre, exacto. Yo los invito. A ver.
Lo más guajiro es que Raúl...
Retome su mejor nivel.
Retome su mejor nivel porque la pubitis no le va a permitir ni llegar al Mundial.
Ahí está. Sí. Así era. Así yo también me quedo con eso. También es mucho menos probable, pues.
O sea, porque de hecho lo de Cruz Azul pues se enfrenta a una ofensiva que la verdad no es muy productiva. La ofensiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Rafael Puente?
No, lo de Raúl, sin duda.
Ahora, ¿Raúl entonces se perdería el Mundial, John?
Eso es lo que yo tengo de información, que... Ojalá,
ojalá y no,
surja un milagro, surja una rehabilitación y que esté bien, pero están muy conscientes el Tata Martino y los doctores que es muy difícil que Raúl se recupere y esté en nivel para ir al Mundial.
Dime una cosa,
muy preocupados.
Dime una cosa, John, y espero que dejes el rencor. El rencor.
El rencor.
Si no pudiese ir Raúl Jiménez...
No lo va a llamar.
Si no pudiese ir Funes Mori...
No lo va a llamar.
No. ¿Tú...? ¿Lo llevarías?
¿A Chicharo?
Pues, entonces, ¿de quién estamos hablando?
No sé. Como tiene jiribilla todo lo que has contado el okay. día de hoy.
John Christopher, si tú deja el rencor, por favor.
Sí, lo llevaría.
Ah, bravo, John.
En estos momentos, la selección en crisis, el bravo. Que tenga que jugar de 9 Vega o que tengan que meter a alguien que realmente no es su posición, sí, llamaría al Chicharito.
Y ahí está Henry,
pero
está Chiquito.
Yo lo que espero es que ahora que el Tata está soltando la sopa cada vez más, pues que ya nos cuente lo que te dije el otro día.
Ya sabemos todo, es una acumulación de cosas.
Pero no lo ha dicho.
Pero si ya sabemos todo, es una suma de cosas.
Hasta que esté con un mate y de regreso a casa en unos meses.
Con todos los voceros de la prensa de su país. Al volver, busca Rayados el liderato también. Pausa, venimos con más.
Tenemos esa posibilidad siempre y cuando el equipo de América no logre esa posibilidad. Pero, sin embargo, creo que nosotros tenemos que ir por esos puntos que nos pueden dar la calificación, nos puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de todos modos tenemos que ir por esos 3 puntos. O sea, no cambia nada el hecho de estar en esa disputa, ¿no? Creo que nos compromete, sobre todo con nosotros mismos, en base a nuestra... perspectivas de idea que tenemos dentro del plantel, de acuerdo a nuestro plantel que tenemos también, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entregarnos por el bien de la institución y por la afición también.
Frente a frente, Rayados contra Pachuca, qué tremendo duelo este de los top 4. Segundo con 34 puntos, tercera mejor ofensiva con 29 goles, Berterame y Aguirre con 5 goles cada uno. Mejor defensiva también. Pachuca, tercero con 31 unidades, cuarta ofensiva. Ibáñez es el líder de goleo con 11, tercero defensiva con 15 goles en contra. ¡Qué agarrón es este! Rafael Puente, ¿quién gana y por qué? Obra empate.
Pachuca.
¡Pachuca le gana a Rayados! ¿Por qué?
Por la idea de juego que tiene y lo convencido que está el plantel de lo que pretende el técnico.
¿Te gusta más cómo juega Pachuca?
La
tí?
Verdad, sí.
Ese fútbol más agresivo, sí, ofensivo.
Sin dejar de reconocer que Monterrey tuvo un momento con un pequeño bache en el torneo, ha recuperado y es un equipo muy peligroso, ¿no? Pero de estilo me gusta más la propuesta de Almada que la de Víctor.
Jared Borghetti, ¿difieres o concuerdas?
No, yo creo que sí va a ser un partido complicado, difícil. Entiendo que sí la idea futbolística, como dice Rafa, la tiene más clara el equipo de Pachuca. También es cierto que Monterrey, al tener tantos seleccionados, poco pudo trabajar Bucetich con el equipo. Y a Almada sí le gusta trabajar, aunque no tenga seleccionados, saca chavos. La verdad es así, es que va a ser un buen encuentro para ver quién se queda con el segundo lugar, porque Santos recibe a Mazatlán y ganándolo puede pasar a alguno de ellos y quitarlos de los primeros tres.
Entonces, ¿tu pronóstico es?
Mi pronóstico...
¿Monterrey-Pachuca?
Empate.
¡Ay, empate! Yo, hay que pagar bien el empate, ¿eh?
Yo creo que hay que estar pendientes.
Sí.
Primero, de qué pase con el América este viernes.
Ajá.
Porque si el América saca el resultado en Puebla, pues Monterrey tampoco ya no tiene tanto que hacer. Y al igual Vucetich no va a querer usar a esos seleccionados que
pero pudiera perder el segundo.
Con el Pachuca habrá que ver la diferencia de goleo.
Que la pasaste ahorita, ¿no? La diferencia de goles. ¿O no?
Pero,
no, no.
Sí. Pero creo que mucho... Esos son los típicos partidos que no se va a dar porque la
Pachuca ganándolo se convierte en segundo.
Pero también depende qué haga el América, qué hace Vucetich, porque al igual con un empate...
O sea, si se desmotiva Monterrey porque América gana, Pachuca no puede desmotivarse.
¿Cómo está el diferencial de goles? Ese es el que no sé.
Entre estos dos...
Si Pachuca le pega a Monterrey, ¿quién queda como segundo? Ahorita porque estarán empatados en puntos.
Al volver, ¿cuál equipo es mejor línea por línea? ¿Cruz Azul o Chivas? Uy, va a estar bueno ese duelo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.